la psicosis del 21 de diciembre de 2012 y los sellos del Apocalipsis. Primera parte. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 al 12. Ha resultado muy novedosa esta especie de psicosis colectiva que se ha desatado desde el momento en que se propagó la idea del fin del mundo para el día 21 de diciembre de 2012 pasado. Impresionaba ver a la gente de todos los ámbitos mencionando y recopilando opiniones respecto a esta fecha que se transformó en algo así como el emblema del fin de todas las cosas. Algunos indiferentes y escépticos, otros preocupados y crédulos. No obstante, ambos grupos de alguna u otra manera abordaron el tema con cierto interés. Otros verdaderamente cautivos y persuadidos de que algo iba a ocurrir en esa fecha, se aperaron oportunamente con provisiones para una eventual emergencia, y otros con mayores recursos se construyeron sus búnkers y refugios con todo lo necesario para huir de la supuesta catástrofe global. Me sorprendió un artículo de prensa escrita que indicaba que hubo un aumento exponencial en la venta de kit de sobrevivencia y un porcentaje no menor de personas que solicitaron permiso laboral para el pasado 21 de diciembre del año 2012. Pero como bien sabemos, la fecha llegó y como cualquier otro día pasó. Las más lóbregas interpretaciones apocalípticas y los más osados exégetas de los escritos mayas tendrán que rearmarse y reinventar nuevos argumentos para dar sus explicaciones a fin de no reconocer que todo fue una farsa mediática y carente de toda veracidad. El asunto es que, queramos o no, después de la emblemática fecha del 21 de diciembre del año 2012, la expectativa de los crédulos y la indiferencia de los escépticos se verá más reforzada de incredulidad, escepticismo y desconfianza de todo el tema relacionado con un eventual fin del mundo, incluyendo evidentemente las legítimas y verdaderas profecías descritas en la palabra de Dios, la Biblia, que sí anuncian destrucción, sufrimiento y muerte. La fecha del 21 de diciembre de 2012 pasará a ser un verdadero caldo de cultivo del escepticismo y secularismo necesario para una humanidad que recibirá con los brazos abiertos al futuro gobierno mundial y su líder, el anticristo. A partir de ahora, la predicación del Evangelio y el anuncio de las verdaderas profecías tendrá aún más resistencia y reprobación, es decir, los que antes se burlaban, ahora lo harán el doble. El texto que encabeza este tema nos enseña que para el tiempo del fin, Dios, en su soberanía, permitirá la propagación de los espíritus engañadores que cautivarán a la humanidad incrédula que goza con ridiculizar todo lo relacionado con Dios y su palabra. Ellos serán engañados mediante este poder seductor que cautiva, adormece y embruja, creando una sociedad más fría, más impersonal, independiente e indiferente a Dios. Es la final apostasía de la que habla el apóstol Pablo y que se anuncia para el tiempo del fin, situación que precederá al gobierno del anticristo y a la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria. La Biblia dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. El problema es que el asunto del fin del mundo sí sigue vigente y hay una continua alarma sonando en cada heraldo que predica el legítimo evangelio. La Biblia sí habla del fin del mundo y del juicio de Dios en contra de la iniquidad del mundo. Los falsos oráculos mayas y de cualquier sortílego han creado y tendido un manto de tinieblas aún más espeso sobre los ojos de los incrédulos, quienes ahora, a partir del mediático 21 de diciembre de 2012, se volverán con mayor fuerza más profanos y más ateos. Ellos ahora oirán con más atención las doctrinas de los demonios y a los espíritus engañadores, despreciando profundamente la palabra de Dios. No obstante, los planes de Dios se cumplirán, lo queramos o no. Definitivamente las profecías tendrán su cumplimiento a pesar de la incredulidad e indiferencia de los hombres que resisten la verdad. Pronto la ira santa de Dios descenderá del cielo y se derramará sobre toda la tierra. La Biblia dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, verso 18. La Biblia enseña que a partir del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, inmediatamente se establecerá el imperio del anticristo, quien gobernará el mundo durante 7 años. En ese periodo comienza a manifestarse el juicio de Dios, previo al gran día de su ira e indignación. Las Santas Escrituras hablan de 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas que mostrarán el justo juicio del Dios Santo en contra del pecado de la humanidad. En este estudio abordaremos especialmente los 7 sellos del Apocalipsis. Número 1, el primer sello. La Biblia dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le daba una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 al 2. Al abrir el primer sello, irrumpe cual conquistador montando un imponente caballo blanco, el anticristo, aquel imitador y suplantador que quiere ponerse en la figura del sin igual y glorioso jinete del Apocalipsis capítulo 19 verso 11, nuestro amado Señor Jesucristo. El anticristo, como hijo del padre de mentira, se hará pasar por Cristo, estableciendo una aparente paz y quietud en todo el mundo en medio de poderes y prodigios mentirosos. Dios, en su soberanía, le permitirá entrar venciendo y para vencer. Como bien sabemos, esta aparente paz que el anticristo ofrecerá en el inicio de su gobierno mundial, llegará a su fin al cabo de 3 años y medio. Desde ahí, mostrará su verdadera identidad como hijo de Satanás y su verdadero objetivo, recibir adoración. Como vemos, este primer sello revela el inicio del gobierno del anticristo. Número 2, el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Apocalipsis capítulo 6, versos 3 al 4. Este sello nos introduce un caballo bermejo, es decir, rojizo, que da paso a la guerra y a la discordia de unos con otros. Algunos piensan que aquella descripción del periodo sugiere la matanza entre los mismos ciudadanos de una nación mediante brutales guerras civiles. El anticristo, quien en el primer sello proponía una seductora y prominente paz, ahora lo vemos quitándola. Se piensa que este sello se abre a la mitad de los 7 años de tribulación, es decir, a los 3 años y medio del gobierno de aquel inicuo dictador. Lo interesante del pasaje es que nuevamente se ve la decisión soberana de aquel que controla absolutamente todo. Es Dios quien le concede al anticristo aquella espada con la cual quitará la falsa paz que hasta ese entonces el mundo disfrutaba. La Biblia, asimismo, se complementa armoniosamente cuando dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Número 3, el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis capítulo 6, versos 5 al 6. Es el turno del caballo negro a partir del tercer sello. Su jinete porta una balanza que sugiere un tiempo de extrema escasez de alimentos y de hambre. En los tiempos bíblicos se acostumbraba a consumir básicamente 2 tipos de panes, de trigo y de cebada. El primero consumido por la gente de mayores recursos y el segundo por el pueblo común. Esto nos hace recordar aquel pan que nuestro Señor Jesucristo multiplicó en la memorable reunión con las multitudes. La Biblia dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos. Juan capítulo 6, versos 9 al 11. Por su parte, el denario era el sueldo diario de un trabajador, cuya equivalencia al sueldo mínimo actual sería algo así como 13 dólares, es decir, en pesos chilenos, 6.000 pesos aproximadamente. La libra era una unidad de peso usada por los romanos y equivalía a unos 360 gramos. En otras palabras, para el tiempo que anuncia la escasez y hambre, 720 gramos de trigo o 2 kilos, 160 gramos de cebada, tendrán un costo de 6.000 pesos actuales. Esto nos permite entender lo caro que significará comprar un pan en esos días. No obstante, el texto sagrado habla de que no habrá daño ni al vino ni al aceite. Algunos han sugerido que en el pasaje de Apocalipsis, capítulo 6, verso 6, el vino y el aceite representa a la iglesia en su periodo de tribulación previo al regreso de Cristo. El problema con esta interpretación carece de correlación de los hechos y de ajuste a la correcta exégesis. En primer lugar, porque el texto y contexto entrega conceptos literales respecto a alimentos, tal como el pan, el aceite y el vino. No hay sugerencia a alegorizar el pasaje. De lo contrario, tendríamos que buscar la representación simbólica del pan de trigo y de cebada, aunque ya algunos le han dado una interpretación simbólica. La misma aparición del jinete portando una balanza sugiere la idea de racionamiento. En segundo lugar, la iglesia nunca ha sido tipificada ni en el vino ni en el aceite, aun cuando algunos interpreten que el vino sería el símbolo de la sangre de Cristo en la copa de la cena y el aceite sería símbolo del Espíritu Santo. La verdad que ni lo uno ni lo otro, ya que además debemos considerar que la iglesia será arrebatada antes de que vengan los juicios de Dios a este mundo. De lo contrario, no tendría sentido el sacrificio suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando clamó a gran voz: consumado es. Juan capítulo 19, verso 30. Esta expresión, aunque corta, resume la extraordinaria obra de Cristo Jesús, quien voluntariamente derrama su sangre en la cruz del Gólgota para comprar a un alto precio a su amada esposa, la iglesia, y librarla del juicio venidero y de la condenación eterna por causa del pecado. Si es como dicen algunos, que la iglesia pasará por la gran tribulación o parte de ella, entonces debemos afirmar que el Señor Jesús no completó suficientemente su obra de redención, y eso sería un absurdo. El apóstol Pablo sella la verdad de que la iglesia sí será rescatada antes del juicio venidero. La Biblia dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 1. La interpretación más ajustada al pasaje es aquella que habla de la escasez de alimentos y el aumento del costo de la vida durante el aparecimiento del caballo negro y su jinete que porta la balanza. No obstante, los ricos de siempre, tipificados en el vino y el aceite, no serán tocados en esa oportunidad. Es necesario comentar que en los tiempos bíblicos, el vino y el aceite eran elementos apreciados a tal punto que solo la gente de alta sociedad los mantenía sin problemas en sus despensas. Eran parte de lo que ahora podríamos catalogar como lujos. Lo paradójico es que en aquel tiempo será un lujo tener alimentos de primera necesidad. Número 4. El cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8. Es el cuarto sello, cuando entra en escena el caballo amarillo que introduce la muerte. Es justamente Muerte el nombre que se le da a este último de los jinetes, y será además el mismo infierno que le seguirá en la tarea de herir a gran parte de la población mundial. Se habla de que el cuarto jinete del Apocalipsis, cuyo nombre es Muerte, matará mediante la espada, lo que sugiere guerras, hambre, que relaciona a una terrible escasez de alimentos, mortandad, que se podría tratar de enfermedades y pandemias, y también por medio de la ferocidad de las fieras de la tierra. Este será parte del tan sombrío panorama que le espera a la humanidad futura que no haya arreglado oportunamente sus cuentas con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es en ese entonces cuando será notoria la indignación santa de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ya lo había anunciado de la misma manera: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo capítulo 24, versos 7 al 8. Eso de que será principio de dolores se refiere a que solo se están abriendo los primeros 7 sellos, pero aún vendrán las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Continuaremos este estudio el próximo domingo, si nuestro Señor Jesucristo aún no regresa por nosotros. Que el Señor le bendiga.